Kaixo Arratsaldeon, 10 minutos para que den las 2 de la tarde, tiempo para la actualidad cultural aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Alberto Lebrancón está en la realización técnica, les habla Pedro Espinosa. El Teatro Principal acoge a partir de las 8 y media de la tarde el Manual de la Buena Esposa, una comedia que habla sobre la mujer española y los tiempos que le tocó vivir desde 1934 hasta 1977. Muy relacionado con este tema es la exposición Mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad, 1930-1980, que se inaugura mañana en Montehermoso, en la que a través de objetos y documentos se nos cuenta cómo durante la dictadura franquista hubo mujeres que encontraron espacios en los que expresarse con voz propia. La editorial gasteiztar Raikusagel presenta a las 8 en la Casa de Cultura Los Gánsteres de Barcelona, un nuevo libro de la colección Correría en el que se recogen una colección de artículos de los años 30 escritos por el periodista catalán Josep Planes, asesinado en agosto de 1936 por miembros de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Estos van a ser los principales argumentos informativos que ampliamos a continuación aquí en Primera Fila, sin olvidarnos de las numerosas convocatorias previstas para esta tarde. Tres mujeres, Jun Barrera, Mariola Fuentes y Concha Delgado, protagonizan el Manual de la Buena Esposa, una comedia sobre la mujer española durante la dictadura franquista que nos habla de las relaciones matrimoniales, la educación, el deporte, la religión, los coros y danzas, la sección femenina y todo lo que les tocó sufrir en aquella época en la que la mujer estaba totalmente supeditada al hombre. Vamos a escuchar un fragmento de esta obra que se representa a las 8:30 en el Teatro Principal.
¿Quieres ser una buena esposa y tener un hogar lleno de niños sanos y limpios? ¿O quieres convertirte en una prostituta?
¿Qué?
¿Tu matrimonio ha sido feliz?
Vale, mírame, tengo yo cara de ser feliz.
¿Qué sería de este país si todas las mujeres abandonaran el hogar por un simple bofetón?
Habría más hombres solos que en la misma.
Pues ya lo han escuchado, humor, baile y diversión para retratar aquella época y cómo era la vida de las mujeres. Y como decíamos en nuestro comienzo, muy relacionada con esta obra de teatro, es la exposición Mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad 1930-1980, que se inaugura mañana en Montehermoso. Libros, fotografías, carteles, pinturas, objetos y documentos nos ofrecen un recorrido por una época de represión en la que aún así hubo mujeres que se buscaron sus propios espacios donde desarrollarse en libertad. La exposición se complementa con charlas, conferencias y proyecciones que se van a prolongar hasta la finalización de la muestra el 16 de junio. Marina de Vicente nos amplía la información.
La mujer viaja sola, fuma tabaco, se calza pantalones, bate récords de natación como un verdadero marimacho. Ya la mujer no es mujer. ¿Dónde vamos a parar? ¿Pero qué es esto? Son las palabras escritas por el crítico Manuel Abril en 1929 y reflejan a la perfección el clima de la década de los 30. Y es que desde finales del siglo XIX las mujeres se alejaron de la idea tradicional de la perfecta mujer casada y madre. Se encaminaron hacia la modernidad con pequeños gestos como los que explica la comisaria de la exposición, María Roscón.
Maruja Mayo, una reconocida pintora de vanguardia. Margarita Manso, que bueno, era compañera de estudios y también una mujer absolutamente moderna. Y Concha Méndez, que fue pues desde deportista hasta poeta y una gran impresora e ilustradora, decidieron quitarse el sombrero. Un gesto tan simple generó muchísimas críticas.
En la dictadura, en cambio, prevaleció la figura de las mujeres honradas. De educarlas se encargaron las monjas y la sección femenina de la Falange, no con pocas contradicciones.
Esta organización dirigida invariablemente por Pilar Primo de Rivera y en general por mujeres solteras y sin hijos, con lo cual toda esa retórica de la abnegación que ellas mismas por un lado preconizaban, pues desde luego no lo cumplían con su propio modelo y en sus propias vidas. Esa es un poco la contradicción que queremos destacar.
A finales de los 60, ráfagas de aire fresco se filtran en la dictadura y la sexualidad sufre una conmoción. Son los años del destape, del cine, de la música, crean la revista Vindicación Femenina y el primer bar para lesbianas. La exposición Mujeres bajo sospecha recoge esa evolución de las mujeres y su sexualidad desde los años 30 hasta los 80. Un recorrido mediante fotos, libros, carteles y objetos de la época.
Pues también a aquella época oscura nos remite el Instituto Valentín de Foronda, que organiza para mañana, viernes a las 11:30 de la mañana, un seminario que lleva por título Matar, Purgar, Sanar, la represión franquista en Álava, 1936-1945, que va a impartir Javier Gómez, un becario predoctoral que próximamente va a defender su tesis sobre el tema. El estudio se plantea no tanto conocer más el hecho represivo, incorporar otro caso, ahora el Alavés, como conocer mejor sus mecanismos. En ese sentido, entre otros, repara en la singularidad y consecuencias a estos efectos de la presencia de un sector católico y conservador, pero de diferente nacionalismo, y cuestiona las tesis exterministas tan en boga en parte de nuestra historiografía sobre la guerra civil y el franquismo. Se podrá asistir, como decimos, mañana a las 11:30 de la mañana en la sala de reuniones del Instituto Valentín de Foronda en el edificio de Las Nieves. Y les hablamos ahora del libro Los gánsteres de Barcelona, que se presenta a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, de la mano de la editorial gasteiztarra Ikusager, que lo ha incluido en su colección Correría. Se trata de una recopilación de artículos de los años 30 del pasado siglo del periodista catalán Josep Planes, que fue asesinado en agosto de 1936 por miembros de la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Según el editor Ernesto Santaolalla, esta lúcida investigación periodística, aunque se refiere a los años 30, no le resta ni autoridad ni actualidad, pues hoy, señala Santaolalla, no tenemos tan lejos el charco de sangre con que nos inundó el nacionalismo asesino de ETA.
Pistoleros los empresarios, pistoleros para los anarquistas, en fin, al fin y al cabo, el que perdía era el ciudadano que caía fuera de la consigna que sea. Y eso, que parece que está tan lejano en el tiempo, pues chico, yo lo que trato de reverdecer con ese libro, que no es tomar ninguna postura, es de un hecho, de un hombre que lo escribió, un periodista extraordinario, con un texto que parece escrito en cualquier vanguardia de hoy.
En el acto de presentación, aparte del editor Ernesto Santaolalla, estarán también el escritor Eduardo Uriarte y el historiador Antonio Rivera, que ha escrito el epílogo con el objetivo de contextualizar esta recopilación de artículos que es Los gánsteres de Barcelona.
Lo que de alguna manera quería publicar Ernesto Santaolalla no era otra cosa que la descripción muy pormenorizada y con muy buena información de lo que podríamos llamar el artefacto o el artilugio sociopolítico que llamo yo en el epílogo, ¿no? Es decir, cómo hay una estructura, cómo se describe una estructura que tiene un componente violento, armado, terrorista, como tiene un componente de una gran organización de masas, como era la CNT en aquellos momentos, como tiene unos componentes de organizaciones especializadas que agrupaban pues a las mujeres, a los jóvenes, a los ámbitos más locales, etcétera. Es decir, cómo había un gran constructo que tenía una gran capacidad de influencia, no solo sobre el poder, sino sobre el conjunto de la sociedad barcelonesa o catalana en aquel momento, y cómo todo ese constructo, esa descripción de ese constructo de hace 70 o 80 años, pues recordaba extraordinariamente un constructo local que hemos tenido por aquí, que supongo que todavía tenemos de alguna manera, que es eso que genéricamente se llamó pues el MLNV, la izquierda berchale o términos similares, y que bueno, pues han tenido una influencia bastante nefasta en buena medida, tanto en las actuaciones de las instituciones como sobre todo en los comportamientos de la propia sociedad vasca, ¿no?
Bueno, pues Los gánsteres de Barcelona se presenta a las 8 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Es un escrito, una recopilación de artículos periodísticos de Josep Plan. Tiene 224 páginas y se vende al precio de 20 euros. Y como siempre, pues nos despedimos con la recomendación de otras citas que nos parecen interesantes para esta tarde, fundamentalmente relacionadas con la música. Así, a las 8, Playa Canalla toca en La Iguana, de la calle Correría. Es una banda liderada por el saxofonista Raúl Romo, que está acompañado por un puñado de músicos tostados por el soul, tumbados en el latín y bañados en el funk, para que bailes sin parar, una descripción que hacen ellos mismos. También recordar que a las 8:30, Ange Dualde estará en el Jimmy Jazz interpretando a Brassens. Antes actuará Isaki Gardenak. Y finalmente en la Sala One, a las 9, el grupo extremeño La Cuerda. Es todo, feliz tarde.